Según las estadísticas que hoy se han divulgado con motivo de la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional, el Fondo y el Banco Mundial, las reservas internacionales de España muestran actualmente una tendencia al crecimiento.
Las cifras del mes de marzo que acabamos de terminar indica que las reservas de divisas de nuestro país alcanzaban los 27.600 millones de derechos especiales de giro, una moneda nominal que emplea el Fondo Monetario Internacional y cuyo valor es de 1,30 dólares estadounidenses. La tendencia ascendente se pone de manifiesto si comparamos las cifras de años anteriores, que eran de 26.707 millones de derechos especiales de giro en noviembre del pasado año, de 21.618 millones en 1987 y de solo 9.283 millones en 1981.
Los delegados asistentes al segundo congreso de Euskal Cartasuna han reelegido como presidente al ex lehendakari Carlos Garaikoetxea. Radio Nacional de España en Bilbao, Iñaki García Tellería, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el discurso de Carlos Garaikoetxea, reelegido presidente del partido, este mediodía se ha clausurado el segundo congreso de Eusko Alkartasuna, que a lo largo de todo este fin de semana se ha celebrado en Bilbao. En su discurso, Garaikoetxea ha proclamado su convicción de que son precisamente las circunstancias del mundo moderno las que día a día reclaman cada vez más un poder político propio para salvaguardar su propia personalidad nacional. Para Carlos Garaikoetxea, el nacionalismo no ha muerto.
El nacionalismo no ha muerto. El que muere cada día, cada X tiempo, es el gran nacionalismo que pretende asimilar culturas y borrar conciencias colectivas para imponer la suya propia. Hay que decirlo sin complejos, con esta claridad, compañeros.
Como se presumía, el presidente de Eusko Alkartasuna se ha referido también a la apuesta por la paz y el cese definitivo de la violencia. Pero tal vez lo más destacado del Congreso ocurrió el sábado cuando se rechazó una propuesta oficial para elegir la ejecutiva por fórmula mixta de listas abiertas y cerradas, por lo que la elección continuará siendo en listas abiertas. Asimismo, se rechazó una enmienda de Vitoria en la que se pretendía asegurar un porcentaje femenino en los cargos internos y externos del partido. Lo que sí se aprobó fue una enmienda en la que se reivindica el derecho irrenunciable de los vascos a construir un Estado vasco reunificado, independiente y euskaldun. Como hemos dicho, con el llamamiento a la paz de Garaikoetxea ha finalizado el segundo congreso de EA, que ha discurrido en un clima de distensión, por lo que los congresistas se han dedicado a debatir tranquilamente problemas internos del partido, configurándose Eusko Alkartasuna como una alternativa nacionalista, socialdemócrata y con voluntad de progreso.
El Partido de los Comunistas de Cataluña ha celebrado también congreso en Barcelona. Emilio López Valls, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido de los Comunistas Catalanes está efectivamente celebrando este fin de semana en los Hogares Mundet de Barcelona su octavo congreso. Un congreso bajo el lema La propuesta comunista para los 90. Este congreso ha expresado su rechazo total a las tesis de unificación comunista defendidas por el Partido Socialista Unificado de Cataluña. El PCC en su congreso ha elaborado un documento político en el cual se intenta formar un gran frente de izquierdas en Cataluña y se potencia la afiliación a Comisiones Obreras. Esta tarde, hace escasos momentos, han sido presentadas las conclusiones del debate para su aprobación por el Congreso y elegido un comité central. En estos momentos, Pedro Dobón nos ha confirmado desde los Hogares Mundet que todavía no ha empezado el acto de clausura, pero sí que en el mismo van a participar María Pérez por el Partido Comunista Catalán y Joan Ramos por el Partido Comunista de los Pueblos de España.
Ya ha finalizado en Santiago de Compostela el cuarto Congreso Nacional de Coalición Galega. Radio Nacional de España en La Coruña, Fede Cajide.
Con total unanimidad, José Luis Barreiro ha sido elegido de nuevo secretario general de Coalición Galega, formación de centro-derecha nacionalista que forma parte del gobierno tripartito de la Xunta. José Luis Barreiro, que había abandonado el cargo de vicepresidente de la Xunta de Galicia al conocerse el pasado verano su procesamiento por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el hacer del juego, explicó como secretario electo que Coalición Galega aspira a ser la opción vertebradora del nacionalismo moderado en Galicia. En este sentido, dijo que Coalición Galega no renuncia a estar en el poder, porque uno de los compromisos de esta formación coaca, dijo, es que jamás el nacionalismo se pueda retirar del gobierno gallego. Barreiro Rivas añadió que Coalición Galega debe tener una estrategia centrista, porque, dijo, no sabemos cuál va a ser el futuro de Galicia y no sabremos en qué dirección tendremos que orientar nuestras acciones de gobierno. Al Congreso asistieron, entre otros, el presidente del PNV, Xavier Arzalluz.
Volvemos de nuevo a Barcelona porque Convergencia Democrática de Cataluña también celebra reunión esta tarde. Puyol y Cullell parecen los protagonistas. Ciudad Condal, Emilio López Valls de nuevo.
Ha finalizado ya el Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña, el primero que se reúne desde el Congreso del Partido de Puyol celebrado en enero. Tal y como se esperaba, ha tenido lugar una renovación del comité directivo, figurando como presidente con funciones ampliadas Jordi Puyol. El secretario es Miguel Roca, también elegido en enero, y el secretario de organización Caminal, un hombre de confianza de Roca. Según nos anticipa desde Bellaterra Pedro Vidal, las áreas de responsabilidad responsabilidad política han recaído en la persona de Josep Maria Cullell y las de política de gobierno en Macià La Vedra. Cabe destacar que el actual alcalde de Lérida, Oronic, que será sometido en breve por los socialistas a una moción de censura en esta alcaldía, ha sido nombrado presidente del Consejo de Política Local de Convergencia, lo que se interpreta como un interesante espaldarazo al político leridano del aparato del partido. La última novedad es que se han creado 4 comisiones en el seno de Convergencia, las de disciplina, incompatibilidades, política catalana y política catalana y española. Según Miguel Roca, que está en estos momentos iniciando una rueda de prensa, uno de los propósitos del Consejo Nacional de Convergencia y de su nuevo comité directivo es dar un nuevo impulso para relanzar políticamente al Partido Nacionalista Catalán.
Gracias, Emilio López Valls. Las conversaciones entre el gobierno y la banda terrorista ETA ha estado presente en los discursos políticos de este fin de semana y también en las previsiones policiales. La policía toma medidas ante un hipotético cambio de postura de ETA. San Sebastián, Herminia Hervide.
Unidades especiales de la Guardia Civil continúan hoy vigilando los pasos fronterizos de Guipúzcoa y Navarra con Francia y también la zona de montaña para impedir el posible paso de algún comando de ETA a España. Fuentes policiales indican que la vigilancia de la frontera tiene por objeto impermeabilizar la zona para evitar que comandos de ETA pudieran traspasarla y que estas medidas se ven complementadas por otras similares que realiza la gendarmería francesa en su territorio. Las patrullas de vigilancia realizan controles móviles en los pasos fronterizos sin afectar a la fluidez del tráfico y también en algunos puntos del interior del País Vasco. Por otra parte, Roger Bosl ha sido nombrado nuevo coordinador de la lucha antiterrorista en el sur de Francia, tras el reciente fallecimiento de su antecesor, Jean-Pierre Irazábal, por un infarto. Roger Bosl, de 42 años, está considerado como un excelente profesional y conoce perfectamente los asuntos vinculados con el terrorismo en el País Vasco francés, tanto en lo que se refiere a ETA como a su versión Gala y Parretarrac o a los GAL. Bosl, que fue responsable de la policía judicial de Bayona entre 1980 y 1987, será a partir de ahora el encargado de coordinar los servicios policiales y de la gendarmería francesa en la lucha contra el terrorismo.
En Valladolid, Santiago Carrillo ha apostado por el diálogo y por el acuerdo entre el gobierno y ETA como única solución posible. Pilar Uruñuela.
El líder comunista, Santiago Carrillo, que encabeza la lista del Partido de los Trabajadores Unidad Comunista a las próximas elecciones europeas, se ha referido en Valladolid a las conversaciones de Argel. Para Carrillo, ETA no ha sabido calibrar bien la situación política.
Es decir, que en este momento la posición del conjunto del mundo político español y vasco frente a ETA es más unánime y más resuelta que nunca. La manifestación del día 18 de marzo en Bilbao puso de manifiesto que el pueblo vasco quiere la paz. Si se iniciaran de nuevo los atentados terroristas, me parece que se pondría en peligro toda posibilidad de acuerdo y que entonces ETA se abocaría a un inevitable aplastamiento policial.
Santiago Carrillo ha señalado también que en esta situación el gobierno es el representante de todos los españoles y de la inmensa mayoría del pueblo vasco. Y ya hablando de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el presidente del Partido de los Trabajadores ha dicho que esta formación política irá en solitario, pero que es posible que en la candidatura aparezcan nombres de personas de UGT y que recibirán el apoyo de sectores ugetistas.
También Javier Arzayus, presidente del Euskadi Buru Batzar, apuesta por la consecución de un acuerdo en las conversaciones que mantiene el gobierno con ETA.
De 72 horas, ¿qué pasará mañana? Pues no lo sé. Si queréis mi impresión personal, que en definitiva está basada en una intuición, y está basada en una situación en la que queda esta postura del gobierno argelino, etc., yo diría que el tema se arreglará.
El presidente del Parlamento Europeo, el conservador británico Lord Henry Plumb, ha expresado su deseo de que Gibraltar sea una zona libre en el seno de la Comunidad Económica Europea. Henry Plumb encuentra en Europa la fórmula para resolver las diferencias hispano-británicas sobre el Peñón. Manuel García Guerrero.
El presidente del Parlamento Europeo afirma también en sus declaraciones que este organismo puede ofrecer resultados positivos porque si algo está claro es la necesidad ineludible de encontrar una solución a medio o largo plazo al contencioso gibraltareño. Por su parte, el líder del Partido Conservador en Gibraltar, Adolfo Canepa, actualmente en la oposición en El Peñón, en declaraciones a Radio Nacional no se ha mostrado muy de acuerdo con las palabras de Lord Plumb.
No sé ¿Hasta qué extremo habrá estudiado el presidente del Parlamento Europeo, Lord Henry Plumb? No sé hasta qué extremo habrá estudiado el asunto de Gibraltar y no sé cómo de compenetrado estará en cuál es la situación de Gibraltar dentro del mercado común. Porque Gibraltar, por ejemplo, no está dentro de del sistema de impuestos de las tarifas. Gibraltar no está dentro de la política de agricultura. Aparte de eso, Gibraltar tiene ocupa un lugar algo específico en el terreno de político. Gibraltar es un miembro de la comunidad como un territorio dependiente de la Gran Bretaña. Y por lo tanto, no sé si el hombre habrá estudiado, si el presidente habrá estudiado eso a fondo y lo que está diciendo es factible. Me imagino que antes de hacer declaración así, pues debía de estar asegurado de que se está enterando sobre el tema y de que esté bien enterado. Y no sé la verdad si lo estará.
De cara a 1992, Gibraltar tendrá que adoptar una postura y el gobierno gibraltareño está haciendo estudios al respecto. Según estudios realizados hace algunos años, de aplicársele al Peñón las directrices en materia agrícola de la comunidad y el sistema de tarifas más el IVA, el coste de la vida subiría para sus habitantes en un 27%, algo que, según ha dicho Adolfo Canepa, a Gibraltar no le interesaría.
Entonces, cuando nosotros estábamos en el gobierno, estoy hablando al final de los años 70, el punto de vista que tomamos era de que Gibraltar debiera permanecer afuera de esto. Y creo, pienso que lo mismo va a ocurrir de cara al 1992. Yo estoy en la oposición, no estoy en el gobierno y al fin y al cabo le corresponde al gobierno de tomar estas decisiones. Pero el punto de vista de la oposición es que debemos de permanecer fuera.
Se ha clausurado en Cuenca un encuentro internacional sobre la constitución del Parlamento Centroamericano y la experiencia europea a la que han asistido importantes personalidades de los países centroamericanos y por parte española el vicepresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, y otros relevantes políticos.
El encuentro, iniciado el pasado viernes, ha concluido hoy con una declaración de principios que ha recibido el nombre de Declaración de Cuenca. En este documento se afirma que la integración centroamericana es hoy una necesidad inaplazable en lo económico, en lo político y en lo social, y se apela a la experiencia europea como un elemento de referencia y de apoyo para construir la comunidad de países centroamericanos, siguiendo el ejemplo de la construcción de la Europa comunitaria. Así explicaba el vicepresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, la iniciativa de celebrar en España, en Cuenca, este encuentro hispanoamericano.
Y lo mejor que podemos hacer con nuestros amigos centroamericanos es explicarles lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, y que vengan y que vean.
El proyecto de crear un Parlamento Centroamericano como primer paso para llegar a una integración comunitaria de los países de la región fue firmado en Guatemala en 1987 y únicamente Costa Rica se ha mostrado reticente a la constitución de este foro legislativo regional. Pero el documento de Cuenca fue firmado hoy por todos los representantes centroamericanos juntamente con los españoles. Vicepresidente de Honduras, Alfredo Fortín.
Creemos que la constitución del Parlamento Centroamericano forma parte de un proceso, a nuestro entender, irreversible. Sean cuales sean las dificultades que pudieran presentarse, y brindamos nuestro apoyo decidido para obtener lo que ha sido un anhelo histórico de los pueblos centroamericanos. Y así lo firmamos en Cuenca a 2 de abril de 1989.
Otras referencias a lo que ha ocurrido en el mundo. Carlos Fernández.
Un golpe militar, al parecer incruento, ha derrocado al presidente de Haití, general Prosper Abril. Tanto él como su ministro del Interior se encontraban detenidos esta tarde, según la emisora Radio Libertad de Puerto Príncipe. Un intenso tiroteo en el Palacio Presidencial, de madrugada, y un despliegue de fuerzas militares por los puntos estratégicos de la capital habían dado la victoria a los golpistas sin derramamiento de sangre. Posteriormente, noticias de Santo Domingo indican que el nuevo gobierno haitiano, encabezado provisionalmente por el general Abraham, gestionaba con las autoridades dominicanas que acogieran al depuesto general Abril.
Mijaíl Gorbachov será recibido por más de 500.000 de cubanos esta misma noche en su primera visita a La Habana.
El viaje del líder soviético a la isla del Caribe ha tenido una escala técnica de cerca de una hora en Irlanda. Gorbachov se ha reunido con el primer ministro irlandés, Hoggy, en el mismo aeropuerto y le ha expresado su fe en Europa. Nos sentimos profundamente europeos y Europa, en este momento crucial, puede desempeñar un papel clave para situar las relaciones internacionales en un nuevo plano, ha dicho Gorbachov al terminar la entrevista.
Yasser Arafat ha sido elegido unánimemente como presidente del Estado palestino por su parlamento en el exilio. Gloria del Campo.
El dirigente palestino palestino Yasser Arafat ha sido designado jefe del Estado palestino por unanimidad de los 70 miembros del Consejo Central Palestino, un órgano reducido del Consejo Nacional Palestino o Parlamento en el Exilio, según ha informado oficialmente esta tarde en Túnez la agencia palestina de noticias WAFA. El anuncio ha sido hecho por el presidente del Parlamento Palestino, Abdelhamid Zayed. La reunión del Consejo Central comenzó el viernes y ha terminado esta mañana.
Terminamos con el tiempo. Para las próximas horas se espera nubosidad en todas las regiones con extensas zonas de cielo cubierto, principalmente en Galicia y sistemas montañosos de la península. Se generalizarán los chubascos, pudiendo ser fuertes en Galicia e ir acompañados de tormentas de granizo en puntos de la vertiente atlántica. Las precipitaciones serán en forma de nieve en los sistemas montañosos y en puntos de la meseta superior. Las temperaturas experimentarán un moderado descenso. Es todo. Así son las cosas. Buenas noches.